Las 5 y 10 minutos tarde de viernes 17 de junio. La verdad es que la primavera, bueno, estamos en verano porque con estos calores, aunque no ha llegado oficialmente, suele ser la mejor época para la compraventa de viviendas. Parece que el buen tiempo nos anima. Es verdad que no es lo mismo, además, ver una casa con mucha luz, ¿verdad?, en esta época del año, que verla seguramente en invierno. Bueno, sea por esto, sea por lo que sea, sea por por la situación económica que vivíamos después de la pandemia, que había como de repente unas ganas locas, pues de ¿por qué no?, de cambiar de vivienda. Habíamos pasado un confinamiento, a lo mejor, entre cuatro paredes, sin terrazas, con poca luz, y dijimos, este es el momento. Como se había ahorrado en la pandemia también, mucha gente pensasteis, ahora es momento para comprar. Y eso se ha reflejado en la compraventa y en el precio de la vivienda, que se ha disparado un 8,4% de media en los últimos meses. La verdad es que es el mayor aumento en el precio de la vivienda desde la famosa crisis, es decir, el pinchazo de la burbuja en el 2008. Lo que pasa es que en las últimas semanas, no digo que esto haya cambiado, pero de repente hay nubarrones en el horizonte que vienen por el tema de la inflación y de la subida de los tipos de interés. Suben los tipos de interés, se ve reflejado ya en el Euribor, y sabemos que las hipotecas se van a encarecer, ya no van a estar tan baratas. Y esto, pues quieras que no, ha hecho que te pienses un poco más las cosas. Y a lo mejor sigues empeñado todavía, o porque es tu proyecto de vida, y hay que entenderlo, en comprar una vivienda. Pero a lo mejor hay algunos detalles que deberías tener en cuenta, porque quizá te enamoras de una casa y no miras más allá. Y si compras esa casa y luego en un momento determinado las cosas ya no te van tan bien, los tipos suben tanto que la hipoteca se te encarece una barbaridad, es decir, que tienes problemas y dices, ¿y si no puedo afrontarlos? Bueno, pues a lo mejor lo ideal es comprar una vivienda con muchas posibilidades de que la inversión haya sido buena. Porque, claro, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Que sea exterior, que tenga buena luz, la orientación, la situación, que esté cerca de transporte público. Es decir, que tengas, depende de la ciudad, ¿no?, metro cerca, autobús cerca, quizá una estación de cercanías. La posibilidad de que en esa zona donde vas a comprar se haga un buen desarrollo, inmobiliario, o por ejemplo que se vaya a construir ahí un hospital, que sabes que es una cosa que revaloriza la zona. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando se compra una vivienda. Se lo preguntamos a quien mejor explica estas cosas, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? Por cierto, que estabas con la garganta ahí fastidiado.
Sí, esto de los aires acondicionados en esta época del año, bueno, pasan factura.
Pero ya tienes voz, ¿eh? Que por lo menos
tengo
algo
voz,
es
tengo voz. Bueno. No se me reconoce, pero tengo voz, es la mía.
Esperemos que no te dé un ataque de tos y si no nos haremos cargo. Bueno, esta cuestión, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta, Fernando, para comprar una vivienda con ciertas garantías de que si la cosa no va muy bien, no nos la comamos con patatas, para dejarlo bien claro?
Sí, o comértela con patatas, o que el día que te quieres cambiar, o que te la tienes que vender, o te quieres cambiar de domicilio, no te encuentres que ese piso, esa vivienda, aunque a ti te gustaba mucho y estabas muy a gusto, es muy difícil de vender, ¿no? Entonces, lo primero, mira, hay un consejo que a mí me sorprendió mucho cuando me lo dijeron en la compra de vivienda, que además estamos hablando de la compra de vivienda para uno mismo.
Sí,
¿no?
Sí.
No. Pero en cambio te dicen, cómprala como si fueras un inversor.
Anda.
Fíjate. Claro, aquí dices, pero ¿qué voy a comprar como si fuera un inversor? Esto es para mí. Tú has dicho, cuando hacías la introducción, dices, de repente visitas un piso, has dicho la frase, me ha gustado mucho, del cual te enamoras, ¿no?
Sí.
Y muy a menudo se compra vivienda porque eso, porque te enamoras, ¿no? Compramos una vivienda pues con el corazón y no con la razón. Y tenemos que detenernos un momentito y pensar, oye, es que esto es muchísimo dinero, es que es el principal desembolso de toda mi vida, y de hecho para muchas familias y para muchas personas es la única inversión seria y a largo plazo de toda su vida,
es
y por eso, claro, es una inversión. Aquí la ventaja es cuando tú estás de alquiler, cuando estás arrendando, pues cada mes el dinero se va a otro propietario, se te va al bolsillo y se pierde. Cuando tú estás adquiriendo, bueno, es verdad que hay una parte que son los intereses, pero hay otra parte que es para ti, ¿no? Y con lo cual siempre se dice, bueno, pues en realidad comprarlo, hemos hablado algún otro día, es una forma de ahorrar. Y por lo tanto, claro, hay que pensar como un inversor. Decir, oye, a ver, si yo fuera un inversor, ¿este piso lo compraría? ¿O lo estoy comprando porque este tiene esta buhardilla que, mira, que me encanta a mí, pero que no le va a gustar más que a nadie que a ti, a cuatro más? O que va a ser muy incómodo, que tiene esta escalera de caracol que a ti te hace mucha gracia, pero los pisos con escalera de caracol se venden fatal, por ejemplo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Hay que realmente pensar como un inversor. Si yo el día de mañana vendo esto, ¿es fácil o difícil de vender? Esta es la primera pregunta.
Pues es una pregunta ya de entrada muy interesante, ¿eh? Sí, sí, me parece que es un buen punto de partida. ¿Qué es, Fernando, una vivienda líquida?
Mira, una vivienda líquida es aquella que la pones en el mercado a precio de mercado y se vende rápido. Y se vende rápido, deprisa. Que el día que te has de vender la vivienda, que muchas veces porque te quieres cambiar y ya has encontrado otra que te gusta y tienes prisa por vender, vas a necesitar una vivienda o un piso, tener un piso líquido. Yo cuando alguna persona o un conocido o algún familiar me dice, mira, estoy pensando comprar esto, ¿cómo lo ves? Yo lo primero que le digo, mira, que sea líquido. Es decir, que sea una cosa que el día que la quieras vender, se venda fácilmente. Que sea, que tenga, que este tipo de productos sepas que tiene mucha, mucha demanda, que tiene salida.
Claro. Bueno, estamos hablando de vender, pero podría ser alquilar. Que es otra alternativa, ¿no?
Sí, pero alquilando el día que quieres lo dejas y vas a otra cosa mariposa. No,
no, no, no me refiero a eso. Que tú la compras, pero que imagínate que... Yo te pongo un caso, ¿no? Que pasó mucho en la burbuja inmobiliaria. A ver si lo podemos... O bueno, yo conozco gente que le pasó. Compraron la casa, pinchó la burbuja y encima, crisis económica, una de las dos personas se queda en paro. La hipoteca que tienen que afrontar es demasiado alta para dos personas, una de ellas en paro. Y entonces ven que van a tener dificultades para pagar la hipoteca. Entonces, a lo mejor se plantean vender la casa, pero como está la burbuja pinchada, por decirlo así, tampoco era sencillo venderla. Pero, bueno, dijeron, bueno, solución de urgencia. La alquilamos porque es muy fácilmente alquilable y con lo que sacamos del alquiler pagamos la hipoteca y nosotros, mientras tanto, pues buscamos otra solución para vivir, que puede ser temporalmente, pues mira, que te acojan tus padres en casa o irte a una vivienda más barata de alquiler. Digo, Fernando, como alternativa a una situación, digamos, límite de que de repente te puedes encontrar en una situación límite, oye, que nunca se sabe.
Claro, claro, ese piso también ha de ser líquido para alquilarse. Claro. Fíjate, a mí cuando pues, me preguntas, oye, ¿y qué ha de tener un piso para ser líquido?
Claro, eso es importante. ¿Qué ha de tener?
Sí, dices exterior, tú decías antes, ¿no? Que tenga mucho exterior, que tenga transporte público cerca. Es un tema de orientación. Mira, fíjate, no es ninguna de esas y son todas esas. Te lo voy a poner de una manera muy fácil, que es... Lo que no puede ser es que a tu piso o a ese piso le falte lo que tienen todos los pisos de la zona. Es decir, te pongo un ejemplo. Dices, ¿es importante la piscina? Mira, a ver, la piscina es importante dependiendo en qué zona estáis y en qué ciudad estés. Pero lo malo va a ser si te compras un piso que no hay piscina en la zona comunitaria, por ejemplo, y resulta que el 90%... De las urbanizaciones o de los complejos que haya, donde haya los pisos, todos tienen piscina y el tuyo, ¿no? Eso va a hacer que de repente un piso que puede estar muy bien, que puede tener exterior, que puede tener parking, que puede tener transporte público cerca, pero es que resulta que es de los dos o tres únicos de la zona que no tienen piscina. Y dirás, ¿por qué tontería? ¿Tendría que tener un piso con piscina? No, el problema no es que tenga piscina, es que todos los demás tienen piscina. Dices, ascensor. A ver, que no tenga ascensor, Es un problema si todos los pisos de la zona tienen ascensor. Si tú estás en el casco antiguo de una ciudad y no hay ningún piso con ascensor, pues te compras uno tú ahí sin ascensor. El que quiere en el casco antiguo, pues ninguno tiene ascensor. Entonces, de repente, no tener ascensor, que normalmente es un problema, deja de ser un problema. Entonces, aquí lo importante es... nosotros en economía hay una clasificación, siempre que hablamos de factores, ¿no? Hay una clasificación que se utiliza en muchísimos ámbitos, que es lo que llamamos factores higiénicos y factores motivadores. Una cosa muy importante, se utiliza mucho en el trabajo, se utiliza mucho en el mundo de la empresa, que es el factor higiénico. Es aquello que si no lo tienes, ya de momento olvídate de que alguien vaya a optar por ti. O sea, por ejemplo, un puesto de trabajo con mala calidad de iluminación o con un mal salario. Es el factor higiénico. Es que si no tienes esto, ya nadie va a venir. Pues cuando compras una vivienda,
¿sí?,
has de mirar que los factores higiénicos de aquella zona, tú los tengas. Si en aquella zona los pisos son todos con parking, no te compres un piso sin parking, porque siendo muy bonito, teniendo exterior y buenos metros, te falta lo que tienen todos los de la zona de interés. De repente tu piso se convierte en ilíquido. cuesta venderlo. ¿Por qué? Porque estás en una zona donde te falta una característica que los demás tienen. Y esto es muy, muy interesante. Yo recuerdo, me decía una vez un arquitecto, y además muy especializada en urbanismo, en una ocasión que yo me enfrentaba también a la compra de una vivienda, un caso personal, y me dijo algo que me impactó mucho y pues a algunos oyentes les puede ayudar. Decía Fernando, dice, es mejor que te quedes el mejor piso, para que me entiendas, de una mala zona, fíjate, que el peor piso de una buena zona.
A ver, ¿cómo? Perdón, repíteme.
Es mejor que te quedes el mejor piso de una mala zona.
¿El mejor piso de una mala zona?
Claro, que no el peor piso de una buena zona.
¿Por qué?
Porque en el fondo, en la zona en la que estés, tu piso va a ser premium. Es decir, si yo me cojo el mejor piso de una zona que igual no es tan buena, lo que sí que sé es que en aquella zona, ese piso va a ser lo mejor. Y por tanto va a ser líquido. El peor piso de una buena zona probablemente va a ser un piso ilíquido. Porque dirás, no, la zona es muy buena, sí, pero dentro de este ámbito, este es el peor producto. Entonces, un piso líquido es aquel que primero, cumple los higiénicos, y segundo, que digamos que juega en división de honor, en primera división, ajá, o en segunda, pero no juega en segunda B regional dentro de aquella zona. Es decir, oye, dentro de esta zona es de los mejores pisos de esta zona. La zona será mejor o peor, pero en esa zona estamos hablando de un buen piso. Y eso te hace al piso líquido.
Oye, que buenos consejos. A ver, me ha quedado muy claro entonces, por lo menos tres conceptos. Primero, pensar como un inversor, aunque la casa sea para ti, para que sea tu vivienda. Pero echemos, efectivamente, aunque digas, este es el piso, pero echa un vistazo como si fueras un inversor, ¿no? Antes de comprar y di, vale, pues como inversor también la compraría. Dos, que el piso tenga al menos lo que tienen todos los de la zona. O sea, que tampoco es tan importante a lo mejor, subjetivamente, ni la zona, ni que tenga piscina, ni que tenga ascensor, ni que tenga parking, si todos los de la zona tampoco tienen eso. Pero eso, como sea el único de la zona, claro, que no lo tiene,
que no te falte lo que todo el mundo,
claro,
tiene.
Claro, entonces la has liado. Porque a lo mejor te encanta esa zona y tú dices, bueno, como te gusta tantísimo esa zona de toda la vida y el piso está muy bien, dices, ah, bueno, pues no tiene parking y no tiene piscina, no me importa. Bueno, pero cuando lo vas a vender, si los demás tienen, la has liado. Y luego esto que acabas de decir, o sea, coger el mejor piso de una mala zona es mejor que el peor piso de una buena zona. Sí. Bueno, pues nada.
Porque va a ser mucho menos líquido. Y luego una cuestión importante, que es todo eso pensarlo de antemano. Es mejor dejar pasar un buen piso que quedarte un mal piso. Esto es mucho mejor. A mí, mira, te voy a contar una anécdota personal, aunque esto no es muy ortodoxo, porque hay que intentar, no, normalmente los economistas, no hablar de casos tuyos, ¿no? Pero a mí me sucedió, Pilar, y te digo que es absolutamente verídico, y que me tuve que decidir la compra de un piso en una ocasión en 10 minutos. Es decir, en menos tiempo de lo que muchas veces decides la compra de, a lo mejor, de una camisa o de un jersey, de unos zapatos. O sea, a veces tienes más tiempo para pensarte unos zapatos que un piso, ¿eh? Y es brutal porque es la compra que vas a estar durante 20 o 30 años, pero es verdad que a lo mejor ahí hay una opción que está bien y además te lo dicen, hoy hay 6, 7 visitas y este piso, te dice el apio intermediario, va a salir. Y me tuve que tomar una decisión en 10 minutos y evidentemente los que venían después me quitaban el piso. ¿Yo qué hice en aquel caso? Hombre, lo que yo llevaba anotado, llevaba verificado, es estos temas que te estoy diciendo, lo que yo sabía es que el piso, me podía equivocar y luego evidentemente hubo cosas que dices, ostras, esto me lo hubiera mirado mejor, pero lo esencial, lo que había que tener en aquella zona lo tenía y por lo tanto el error no lo cometía. Luego pues había cosas que me gustaban más o menos, pero el error grave ya no lo cometes.
Qué bien. Bueno, es que esto que dices, hombre, yo no sé si habremos llegado en este momento en el mercado inmobiliario a este nivel, pero yo recuerdo en los años 2004-2005, incluso antes, una época, pero luego, que era así, ¿eh? O sea, es que los pisos volaban, ¿te acuerdas? O sea, era sí. Decidirte en 10 minutos, porque si no ya te lo habían quitado. O sea, era como una barbaridad.
Sí, lo que pasa es que había mucha oferta, Pilar, había mucha oferta. Y ahora, lo has dicho al principio, se está desacelerando un poquito con la subida de tipos, y porque ya se ha vendido mucho y ha crecido mucho el mercado, están subiendo los precios además, y por lo tanto la gente se desinfla, pero es que ahora no hay oferta. Es decir, hay muy poca obra nueva, claro, y lo principal se está vendiendo, lo hemos comentado algún otro día, un 80% segunda mano. Y entonces, claro, comprar en situaciones en la cual ves que tienes más o menos un buen producto, que es accesible, que llegas, y es tremendo el estrés, ¿no? Familiar, claro, y personal, de tener que tomar decisiones tremendas de muchísimos años y de muchísimo dinero sabiendo que ese piso te lo pueden quitar. Con lo cual hay que ir con todo esto muy pensado de antemano.
Pues los consejos siempre buenísimos y además con Ejemplos personales. Dices, tú esto no lo debería hacer un economista. Bueno, pero es que tú eres el profesor de economía de este programa de la tarde tarde y a nosotros nos gusta hablarle a la gente, pues de nuestras cosas, porque la gente yo creo que lo agradece, que les hablemos así, porque son cosas que bueno, pues que conocemos y así, bueno, y así es como y, se las contamos.
Claro, y que al final pues también soy una persona, claro, con la que, hombre, me que acierto y me equivoco,
por
como
supuesto.
Tu hijo de vecino.
Si no, no estarías aquí en este programa.
Eso es.
Fernando Trías Deves, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta el lunes.